de Campo Grande hoy?
Todo bien, un poquito de viento, está parando, tuvimos días en ayer y anteayer de vientos muy fuertes, hoy está fresco y bueno, aflojó el viento, que es lo que por ahí no, nos causa tanto daño.
¿Y cómo pasan el verano en la localidad?
Nosotros tenemos un camping municipal que tiene un río, la verdad que muy lindo. Estamos con las colonias ya de los abuelos, ya arrancaron y tenemos colonias para chicos también. Así que bueno, eso es el principal atractivo dentro de lo que es el verano, de parte de la municipalidad.
¿Y cómo está la municipalidad? Ustedes tienen le digo porque esto me lo contó Rivero en otro momento, una ciudad que fue creciendo un poco partida por la ruta, ¿no?
En realidad nosotros tenemos cuatro localidades,
Exactamente, a eso me
y
refería.
esa es la particularidad que tiene Campo Grande, ¿no? Tener cuatro localidades y tratar de tener la visión para que las cuatro localidades vayan creciendo de forma igualitaria.
Y en las cuatro localidades que conforman la localidad de Campo Grande, ¿tienen la misma actividad? ¿Todas se dedican a lo mismo o
Exacto.
hay todas se dedican? No.
Las cuatro localidades, si bien es cierto que por ahí la idiosincrasia de cada uno de los pueblos es propia, básicamente estamos rodeados de chacras y tiene que ver con la producción. Hoy también, de alguna manera, está ligada también a la actividad hidrocarburífera por la cercanía con Vaca Muerta, pero fundamentalmente nuestra actividad tiene que ver con la tierra.
¿Y en las chacras qué hacen?
En las chacras, ahora se ha diversificado un poco más, pero bueno, hay peras, manzanas, horticultura también ha crecido mucho, algo de pasturas, hay un par de feedlot, emprendimientos también porcinos. Se ha diversificado bastante lo que es la actividad en Campo Grande, y creo que bueno, eso ha sido también algo que nosotros hemos fomentado desde la municipalidad. En su momento, y estamos convencidos que debe ser así.
Claro, y me imagino que después de, porque usted trabaja también muy cercano a su antecesor, es decir, no ha sido, justo no es uno de esos municipios donde el actual intendente se queja del anterior intendente y da vuelta a todo, no, al contrario, sí, mantiene una
No.
relación muy cordial.
Exactamente, yo creo que el error a veces pasa porque los intendentes queremos tener una identidad dentro de la gestión y bueno, y cambiamos todo, ¿no? Yo creo que hay las cosas que se han hecho bien, hay que reforzarlas, hay que mantenerlas y que bueno, no hay mejor cosa que una política de un intendente perdure en el tiempo. En el caso, como bien marca usted, lejos de quejarme de lo anterior, valoro porque he recibido una municipalidad económicamente bien y eso nos ha permitido mantener y crecer todo lo que se venía haciendo.
Y ahora, y usted lo mencionó, lo de Vaca Muerta, me imagino que usted se debe sentir frente a un gran desafío, porque el tema de Vaca Muerta en una localidad que es agrícola-ganadera, donde la economía es básicamente agrícola-ganadera, la aparición de Vaca Muerta les debe generar por lo menos alguna preocupación en cuanto a la planificación, ¿no?
Sí, indudablemente que nosotros vamos a seguir apostando a lo que es la actividad productiva. De hecho, el proyecto que nosotros hace muchos años, no es mío, sino que viene hace muchos años, de poner bajo riesgo hectáreas que hoy rodean a Campo Grande, que son desérticas, ha sido incluido en el Plan Castelo y seguramente eso le dará mayor potencialidad a Campo Grande. Pero la actividad tiene una gran influencia en toda la zona. Es decir, nosotros somos la última localidad pegada a la provincia de Neuquén, y bueno, no solamente las rutas, sino también el valor de las tierras, los alquileres, son a precios prácticamente del sector petrolero. Y bueno, y entonces ahí empiezan los conflictos en las localidades donde, como le decía, nuestra mayor actividad no es la del petróleo, es la de la actividad rural, y los sueldos no son por ahí lo mismo que los del petróleo. En algunos casos están hablando de un 20% de lo que es un sueldo de un petrolero.
Estaba pensando que son varios los impactos que tienen. Primero, el de la propia actividad, ¿no? Que la propia actividad puede extenderse hasta la misma zona de la ciudad, con lo cual hay que elegir si va a haber una frontera, si van a permitir. O sea, por eso decía que son muchos desafíos. Lo otro es el ingreso de plata, porque indudablemente ingresa plata, le sube. Naturalmente sube el precio de los alquileres, sube todo, pero además cambian los hábitos porque el vecino tranquilo, que se lo digo en otros términos, sí, donde hay plata ingresan otras cosas, ingresa la droga, porque es así. Entonces,
exactamente,
deben tener un desafío muy grande.
Yo creo, mire, en lo particular y por la experiencia que hemos vivido de otras localidades, en su momento cuando ha llegado la explosión del petróleo, uno debe prepararse y tratar de fijar pautas para el impacto del petróleo. Poner una frontera y decir, acá esto no va a pasar, es muy difícil, claro, porque como usted dice, son recursos, esos recursos traen aparejado otras cuestiones. Creo que desde la municipalidad, tener un plan estratégico de desarrollo territorial es muy importante. Y bueno, y hay que tratar de que eso se cumpla al cabo de los tiempos, del paso de los años. Por eso yo valoro que Campo Grande, a pesar de todo lo que por ahí estamos hablando, mantenga esa idiosincrasia todavía de pueblo, y bueno, eso hace que la gente quiera quedarse acá, y bueno, y tener que planificar también loteos sociales para que la gente que tiene un trabajo como es en las chacras o los galpones pueda acceder a tierra y pueda quedarse en estos lugares.
Hay otra cosa que a mí me impacta con el tema del petróleo, y que cada vez la frontera del petróleo se acerca más a Río Negro, atraviesa Río Negro, entra Allen, entra Catriel, entra Campo Grande, y siempre me da la impresión de que los rionegrinos no nos vamos preparando para esto. Recuerdo una experiencia, Catriel tuvo en algún momento mucho ingreso de plata por el tema del petróleo, y lo primero que hicieron todos fue comprarse camionetazas. Se llenó todo de Hilux de lujo, que después no las pudieron pagar. Y después bueno, hubo hasta suicidios. Entonces pensaba, y permítame que le diga esto, en la Argentina no hay una educación para el tema de la plata. En otros países a los chicos les enseñan a ahorrar, a hacer, a cómo invertir el dinero, porque es un recurso y porque vamos a manejar plata. En la Argentina no existe eso, no existe. O sea, si tenemos plata, nos queman la mano y la gastamos.
Bueno, justamente eso lo que uno por ahí percibe o percibía también hace algunos años, lo hemos hablado en su momento con quien es el delegado gremial del gremio petrolero, con el señor Pereira, y tenían dentro de lo que eran los cursos de capacitación un módulo que justamente hablaba de este tema, porque bueno, ellos veían que porque ni siquiera era una compra de contado, como dice usted, eran grandes vehículos y todo a crédito, y por ahí la actividad del petróleo un día dice, cerramos puerta porque el valor del dólar, el valor del barril no es el que por ahí las empresas necesitan, y la gente se quedaba sin trabajo y después empezaba a tener que regalar o rifar todo lo que por ahí estaban comprando. Uh-huh. Creo que todavía eso falta mucho por trabajar, sigue siendo así tal cual usted lo marca. Yo cada vez que tengo posibilidad de hablar con los jóvenes, que por ahí son los que más deseosos están de ir a trabajar en el petróleo, siempre les remarco eso, justamente que traten de que ese esfuerzo que hacen, porque es un trabajo sacrificado, es bien remunerado, puedan comprarse primero, tener su vivienda y después pensar en tener grandes camionetas.
Claro. Y también creo que la provincia se merece también hacer un diseño al respecto, porque a veces pienso, si una parte de la provincia llega, no le digo a convertirse en Arabia Saudita, pero en algo con mayor cantidad de recursos, estaría bueno pensar cómo se van a disponer esos recursos y no de repente ciudades que tengan, no sé, muchos shoppings, a lo mejor otra cosa, ¿no? Pero es un debate que tampoco nos estamos dando los rionegrinos. Pedro, hay elecciones y ustedes pusieron fecha para la elección de intendente una semana después de la elección de gobernador, ¿es así?
Exactamente, nosotros hemos llamado a elecciones para el día 14 de abril, hemos decidido de forma unánime en el Consejo Municipal elegir las autoridades municipales el 14 de abril.
¿Y esto por qué es una semana después? Porque la verdad es que, la verdad, uno se pone a pensar y dice, pero va a ser un gasto porque van a tener que pagar ustedes el servicio electoral justo una semana después.
Sí, en realidad no nos permite tampoco el 7 también
¿La
poder
carta
llamar
orgánica?
con. No, de acuerdo, no presta servicio electoral la provincia, es decir, que nosotros deberíamos de costearnos igual. La complejidad por ahí que tenemos es las cuatro localidades y tendríamos que hacer una elección a gobernador en una localidad y una elección municipal en otra localidad, con lo cual es más complejo todavía para la gente, por eso es que hemos decidido hacerla una semana después. Ya lo veníamos analizando nosotros poder llamar a elecciones en el mes de abril y también en la institución. Quiera o no, siempre es afectada cuando hay elecciones, por eso es que hemos decidido tratar de hacerlas juntas, resolver la cuestión local y provincial y después darle prioridad a la gestión municipal, que bueno, es nuestro último año y nos agarra la ansiedad de poder llevar adelante y cumplir con todo lo que nos hemos comprometido.
Este es su segundo periodo, ¿verdad?
Este es mi segundo periodo, sí.
¿Y usted puede reelegir un tercer periodo o la carta orgánica
No,
se lo
no, no.
impide?
La carta orgánica dice que son dos periodos, así que bueno, este es el último año.
¿Y ya tienen candidato?
Sí, nosotros, el Frente para la Victoria, hemos estado reunidos el fin de semana, hemos estado reunidos hoy también, y como creo que le había anticipado algo yo a usted hace algunos días, nuestro candidato va a ser Ariel Rivero.
Bien, sí. Bueno, eso era lo que quería confirmar. Así que Ariel no lo tenía confirmado. Así que Ariel va a ser candidato.
Exactamente, sí. La verdad que valoro mucho las ganas que tiene, el compromiso que ha mantenido con Campo Grande y bueno, y por supuesto que la experiencia que ha adquirido cuando ha sido intendente y más ahora a nivel provincial, no tengo duda que va a volver a ser un gran intendente.
¿Y usted aspira a ocupar la banca que deja Ariel?
Eso lo hemos hablado, es decir, ha sido una conversación, sería bueno que Campo Grande mantenga ese espacio. Pero bueno, será otra discusión. Por ahora no hay nada, simplemente es una convicción que tenemos con Ariel y bueno, vamos a tratar de defenderla.
Pedro, le agradezco muchísimo por su tiempo. Que tenga mucha suerte.
Muchísimas gracias por el contacto y un saludo grande para todos.
Gracias, buen año, hasta luego. 10 de la mañana, 53 minutos. Hablábamos con el intendente de Campo Grande, Pedro Dantas, que Pedro Dantas llega luego de que dejara la intendencia Ariel Rivero para convertirse en legislador.